Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. Estamos entrando a la última hora de transmisión de tu cita de martes 17 de junio. Última horita de transmisión, pero contigo siempre haciéndote compañía en la mañana de hoy, Julio, Lucy.
Pero ¿cómo? Me han cambiado el nombre y no me había dado cuenta.
No, te dije Julio, me estaba acordando de mi mamá, que paz descanse. Me vino a la mente la vieja, la verdad, y te dije Julio, así que bueno, honor pues que te hago.
Mira eso, muchísimas gracias, entonces.
Omar, un placer.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Les estamos dando comienzo a nuestra cuarta y última hora correspondiente a Tempranito y de mañana del día de hoy. Martes ya 17 de junio del 2014. Así que gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía. Vamos a tener todavía una hora para compartir. Gracias nuevamente.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia a Reporteros Sin Fronteras un incremento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. ¿Propondrá el presidente colombiano una reforma legal para eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial? Criticó la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre inversores en bonos argentinos. Y el presidente Barack Obama felicitó al rey Juan Carlos de España por su histórico reinado.
Pasamos con las informaciones en detalle. Reporteros Sin Fronteras denunció que la represión contra los periodistas independientes en Cuba se ha incrementado progresivamente ante los ataques de los últimos días.
El secretario general de la organización con sede en París, Christopher Deloa, afirmó en un comunicado que los métodos de las autoridades cubanas para hacer callar a los periodistas disidentes son cada vez más brutales.
Del lugar se refirió a los casos de agresión física, detención arbitraria, amenaza de muerte y bloqueo de acceso a la información registrados últimamente, y en particular a la hostilidad contra la agencia independiente Hablemos Press.
El comunicado menciona, entre otros casos, la violenta golpiza sufrida en plena calle por el director de esa agencia, Roberto de Jesús Guerra Pérez, a quien además de otras lesiones le fracturaron el tabique nasal.
Y fuentes de la disidencia interna dijeron que las autoridades continúan imponiendo multas a integrantes de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba en el municipio santiaguero de San Luis por la aparición de grafitis. El activista Roberto del Consejo Alfeira afirmó que se trata de una arbitrariedad.
A Ricardo Guzmán Casado le pusieron 2,000 pesos de multa más por unos grafitis que aparecieron, ¿no?, acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, con mensajes para que la población sepa y para que la población conozca, ¿no? Entonces ellos, como no tienen evidencia, no tienen prueba concreta de cuál es, ellos, el primer activista que es multado, lo cogen y entonces le ponen otra multa excesiva de 2,000 pesos de multa. Entonces quiere decir que ya cedemos en 5 meses a 34,500 pesos de multa. Es bueno señalar que ya a este activista le han puesto 2,000, ahora tiene 4,000 pesos de multa. Aparece la ciudad grafitis, ¿no?, alegórico al cambio, con cocinas alegórico al cambio. Y ellos, el primer activista que ellos sospechan que más activo está, ellos lo cogen en la calle, en su vivienda van y le ponen 2,000 pesos de multa. Ese artículo hace referencia a afear a los natos públicos, según la policía política acá. Eso no frena el activismo acá de los muchachos. Los muchachos siguen poniendo grafitis, siguen tirando todavía, se siguen haciendo los encuentros de capacitación, se siguen haciendo las reuniones públicas, aunque ellos en ocasiones interfieren, ¿no? Los encuentros de capacitación sitian la vivienda, detienen, pero continuamos con todas las actividades. La población, cada vez que aparece un grafiti, la población se acerca a nosotros y dice, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos apoyo, ¿no?, de la comunidad, tenemos mucho apoyo con referencia a todas las actividades que nosotros realizamos acá en el municipio y en la provincia.
Exactamente a las 8:04.
El español Ángel Carromero intervendrá este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde hablará sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en una carretera cerca de Bayamo.
UN Watch, organización no gubernamental que invitó a Carromero a participar, informó que será la primera vez que Carromero testifique ante la ONU sobre la muerte de ambos disidentes.
Carromero, quien asegura que la muerte de Payá y Cepero fue provocada por el régimen cubano, explicó a la agencia EFE que el foro centrará su atención en la situación de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela.
También dijo que pudo viajar a Ginebra gracias a un permiso de 3 días otorgado en España por instituciones penitenciarias.
Especialistas venezolanos dicen que la escasez de medicamentos y material quirúrgico provoca una situación alarmante en los hospitales y una crisis humanitaria en el país. Carolina Alcalde nos informa.
El contexto económico que atraviesa Venezuela ha repercutido de manera alarmante sobre el sector salud. La Voz de América consultó a varios expertos. Todos coinciden en que se trata de una situación crítica. Se registra déficit de insumos tan básicos como guantes quirúrgicos, escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y VIH. José Manuel Olivares es médico residente del Hospital Universitario de Caracas, especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear. Sostiene que el país actualmente atraviesa una crisis humanitaria.
Hoy, lamentablemente, mueren venezolanos por falta de insumos. De los 30 fármacos para quimioterapia más utilizados en el país, no hay 22. El tiempo promedio por una cita en oncología es de 4 o 5 meses en nuestro hospital, que es el primer hospital del país, el Hospital Universitario de Caracas. Una lista de espera de más de 4.000 venezolanos.
No hay. Son dos palabras que se han vuelto comunes en toda la nación, incluso en este sector. María Llanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas de Venezuela, lamenta que las fallas en el suministro de material quirúrgico estén afectando el servicio de calidad y los avances tecnológicos de los que gozaba el país.
La medicina en Venezuela ha retrocedido como 30, 40 años. La cirugía laparoscópica, que es una cirugía que es un avance quirúrgico que se ha venido implementando desde hace años ya, inclusive aquí en Venezuela no se puede hacer.
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, asegura que el gobierno no entrega las divisas necesarias que requiere el sector para adquirir los insumos y equipos que obligatoriamente deben importarse porque el 90% no se fabrica en el país. A través de un comunicado, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales alertó sobre la congestión en los servicios de emergencia privados por el alto número de pacientes que reciben provenientes de hospitales públicos. Sostienen que el sistema estatal cuenta con unas 45.000 camas, de las cuales solo unas 12.300 se encuentran operativas. Pese a que el gobierno ha admitido las fallas, las denuncias se mantienen con el paso de los días. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 8:07 y el presidente colombiano Juan Manuel Santos, reelegido para un segundo periodo de 4 años, propondrá una reforma legal para eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial.
En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, Santos dijo este lunes que todavía no ha decidido si esa ampliación del periodo presidencial debe ser a 5 o a 6 años.
Al mismo tiempo, el presidente colombiano subrayó que trabajará con el más ahínco para sacar adelante el proceso de paz que lleva a cabo en La Habana con la guerrilla de la FARC.
Santos reiteró que dedicará su nueva gestión a hacer una pedagogía de la paz para acabar con el conflicto armado que afecta a Colombia desde hace 50 años.
Más América Latina, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, calificó como una extorsión un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el marco de una demanda iniciada por inversores que poseen bonos que el gobierno argentino cesó de pagar en el 2001.
Fernández aseveró que es imposible cumplir con el pago de unos 1.300 millones de dólares reclamados por los demandantes.
La mandataria adelantó que Argentina honrará sus compromisos por unos 907 millones de dólares el 30 de junio con aquellos acreedores que aceptaron bonos de menor valor en 2 reestructuraciones de deuda que se hicieron en el 2005 y el 2010.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó sin comentarios la apelación de Argentina de fallos que habían ordenado pagar más de 1.300 millones de dólares a poseedores de bonos que rechazaron renegociar la deuda.
La Corte también dictaminó que los acreedores podrían usar los cortes estadounidenses para forzar a Argentina a revelar dónde tienen bienes en el mundo para después embargarlos como garantía de pago.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, prosigue su gira por varios países latinoamericanos. Desde Washington, informa Alejandro Escolón.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversará con los presidentes de Guatemala y El Salvador y con un representante de Honduras para tratar el creciente flujo de niños que intentan llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto a través de la frontera con México. Si bien inicialmente la gira contemplaba visitas a Brasil, Colombia y República Dominicana, Biden añadió una escala para reunirse con los líderes de los tres países de donde proceden tres cuartas partes de esos niños. Dicha reunión tendrá lugar el 20 de junio. De acuerdo a estadísticas recopiladas por distintos organismos, en los últimos meses han entrado a Estados Unidos unos 47.000 niños solos de manera ilegal por la frontera con México, casi todos a través de la zona del Valle de Río Grande en Texas. La Casa Blanca ha reconocido que se trata de una crisis humanitaria. El vicepresidente Biden estuvo el lunes en Brasil para el partido Estados Unidos gana en el Mundial. El martes se reúne en Brasilia con la presidenta Dilma Rousseff. El miércoles estará en Colombia para conversar con el recién electo presidente Juan Manuel Santos y el jueves se reunirá en República Dominicana con el presidente Danilo Medina. Finalmente, el viernes conversará en Guatemala con los presidentes Otto Pérez y Salvador Sánchez Serén y con el coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Hernández, que en Washington les informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 8:11 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó el domingo al rey Juan Carlos I de España por lo llamado de su histórico reinado que finalizará el 19 de junio, con la proclamación de su hijo Felipe VI.
La Casa Blanca informó que Obama se comunicó por teléfono con el monarca y le agradeció su promoción constante de la democracia en España y su compromiso con el desarrollo de fuertes relaciones transatlánticas.
Ambos dignatarios reafirmaron los fuertes lazos de amistad entre sus países y aseguraron que continuarán profundizándose con el futuro rey Felipe VI.
Ocho, 11 minutos de la mañana y, bueno, estamos trabajando para usted con muchísimo placer en la mañana de hoy. Lucy García, Moisés López, control del sonido, Teudy Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Pasó lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la región de las Bahamas hacia el sur, sobre la región central de Cuba y el noroeste del Caribe. Esta onda está provocando fuertes vientos al noroeste en la altura, sobre el sur de la Florida, las regiones occidental y central de Cuba y el Golfo de Honduras, limitando la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias centrales y orientales, con numerosos chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a los deportes, tenemos resultados de la Copa Mundial de Fútbol, que está muy interesante y claro, resultado de la pelota de Grandes Ligas. A continuación, García Toledo.
El jardinero cubano Daniel Carbonell firmó un contrato de 4 años con los Gigantes de San Francisco por 1.4 millones de dólares, con lo que el equipo suma un guardabosque experimentado que puede cubrir las 3 posiciones en los jardines. El club hizo el anuncio el lunes cuando se trasladaban a San Francisco a Chicago para un partido de Interliga contra las Medias Blancas de Chicago. Carbonell vive en Mérida, México, tras huir de Cuba en octubre del año 2013 y se reportará en Arizona en cuanto reciba de visa de trabajo, informó el equipo. El jugador recibirá un bono de $1 millón por firmar y salario de $100,000 anuales en ligas menores. Si es promovido a Grandes Ligas, su salario sería de $500,000 este año, $525,000 la próxima campaña, $600,000 en el año 2016 y $650,000 en el 2017. El acuerdo incluye aumentos que elevarían su salario a $1,000,000 en el año 2016 si tiene más de 500 turnos al bate en el 2015 y $1,000,000 en el 2017 si tiene más de 500 turnos en el año 2016. El jugador de 23 años que militó en la escuadra de Camagüey en la Serie Nacional Cubana por 4 años, tuvo un promedio de bateo de 2.87 con 9 jonrones, 70 carreras impulsadas, 119 anotadas, 28 dobletes y 4 triples en 190 partidos. En 62 partidos en la campaña pasada tuvo un promedio de 2.98, consiguió 5 jonrones, 28 carreras impulsadas. Los Gigantes completaron su nómina de 40 jugadores con esta firma. Y el cubano-americano Bronson Arroyo, lanzador derecho de los Diamondbacks de Arizona, se enfila rumbo a la lista de inhabilitados por primera vez en sus 15 años de carrera debido a tendinitis en el codo. El pitcher de 37 años firmó con los Diamondbacks previo al inicio de la campaña y se había estado quejando de dolor en el brazo en las últimas semanas. Había registrado 369 aperturas sin visitar la lista de lesionados, segunda racha más larga entre los lanzadores en activo, solo detrás de los 443 de Mark Burley de Toronto. Arroyo comenzó lento la temporada luego de lastimarse la espalda durante los entrenamientos primaverales, pero tenía marca de 3 ganados, ninguno perdido, con 2.95 de efectividad en sus últimas 3 aperturas. Tiene marca de 7 ganados y 4 perdidos con 4.08 en promedio de carreras limpias emitidas en 14 aperturas de esta campaña. Arizona llamó de ligas menores al jardinero Roger Krisnick para ocupar el lugar de Arroyo en la nómina activa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia a Reporteros Sin Fronteras un incremento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. Propondrá el presidente colombiano una reforma legal para eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial. Criticó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre inversores en bonos argentinos. Y el presidente Barack Obama felicitó al rey Juan Carlos de España por su histórico reinado.
8:19 minutos de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Y claro, una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes, pacientes que con paciencia esperan el regreso de la lotería por acá, la lotería, Lucy.
Pues así es, sí. Usted debe estar muy contento porque usted se ganó la lotería, 3 números nada más, el pero número, se ganó bueno, la lotería.
Mira, si yo jugué un pesito, un CUC, y me gané
8.50. ¿Cómo un CUC, por
bueno,
favor?
Bueno, por llamarnos de alguna manera.
No,
y me,
no.
Oye, ¿qué tiene que ver eso? Y me gané 8.50, gané dinero.
Pues sí.
¿Tú me entiendes, no?
Yo creí que me iba a invitar a almorzar.
Pero... No, vamos a almorzar, 2 completicas, 2.50 cada una.
A esta hora un desayuno. Usted es muy tacaño, que va, yo no podría salir con usted.
Oye.
Deje, yo lo invito.
Yo sé que tú eres capaz de invitarme, no me cabe la menor duda.
Yo lo invito, no sí, importa. No. Que, lo,
oye,
que no se va, lo que no se va en lágrimas se va en suspiro.
Tienes
vamos,
toda razón.
Vámonos con los números ganadores en el Fantasy Five y la combinación ganadora en el día de ayer. Fue el 6, 30, 32, 33 y 35.
En la chorada cubana, 6 es jicotea, esa que tú te encontraste, te llevaste para tu casa. El 30 es camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente, termina en un cóctel. 32 es cochinito, que termina, para algunos, en chicharroncito.
No.
33 tiñosa, solavaya, y 35 araña.
Bueno, pues araña. Felicitaciones, a ver si alguien se empató con esos números, porque sí. Ahí ya hay un poquito más de plata.
¿No te gusta el chicharrón?
No me gusta el chicharrón, no me vas a hacer comer chicharrón.
Oye,
nos vamos al Playboy.
Estuve en un Palacio de los Jugos hace unos días.
Qué horror.
Y los vi allí. Ave María, cosa más rica.
Bueno, en el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 5-2-1-1, el Parlé 52-11, en la noche 8-1-0-5-81-0-5. En el Cash 3 tenemos sin fanfarria, pero que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 0-2-0-0-20, en la noche 3-2-8, convirtiéndose al 328 en la centena ganadora. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Seguro.
Usted agarró 3, pero no...
Yo agarré 3 ayer. Lo de hoy no, lo tengo en la cartera, no la tengo aquí. Voy ahora cuando llegue a la oficina, tengo que ver si cogí algo de nuevo.
A ver si,
de noche.
Si te empataste con
sí.
algo.
Tú sabes que una vez gané, honestamente te digo, $800
en un
Fantasy Fight.
Bien.
$800 gané.
Bueno,
hace años de eso ya.
Sí, yo hace algunos años también con una combinación de esas de Play 4 gané como $3,500.
No me digas,
la suerte es loca y a cualquiera le toca y a veces el santo estornuda, vira al otro lado y ahí mismo le apuntó a usted.
Oye, qué bueno, increíble.
Todo está en que el santo se equivoque. Si es de buena voluntad, el santo no nos da. Tú sabes que hay algunas efemérides del día de hoy que, bueno, pues que quiero recordar. Una de ellas es la llegada de la Estatua de la Libertad, que llega al puerto de Nueva York un día como hoy en el año 1885. Yo creo que eso es algo que se debe recordar, lo que simboliza la Estatua de la Libertad, lo que visualizamos cuando uno llega a Nueva York, desde que Manhattan es muy pequeñito, y desde cualquier lugar uno pues lo ve todo o lo camina. Y la Estatua de la Libertad es imponente ver a esa estatua majestuosa. Llegó al puerto de Nueva York, fue un regalo de Francia. Así que es algo que sí debemos recordar, pues un día como hoy. También en el año 1947, la compañía aérea estadounidense, la Pan Am, fue la primera en ofrecer el servicio alrededor del mundo. Los que vivimos aquí, pues hace muchos años, siempre recordamos cuando la Pan Am se retiró, cuando dejó de existir. Cuánta tristeza, pues sentimos, porque fue una gran compañía y fue la primera en que ofreció servicio alrededor del mundo.
Radicada aquí en Miami.
Así es. Una buena noticia también de una efeméride del día como hoy es que en el año 1950, así que ha llovido desde entonces, fíjate que se realiza el primer trasplante de riñón. Así que es algo, son logros que siempre pues debemos recordar.
Así mismo es. Hay que recordar que este segmento que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. haga sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8 y 30 minutos de la mañana en nuestros relojes y bueno, tenemos que reportar la sintonía. Sayet Rodríguez, en este momento nos está escuchando por internet. Dice, los escucho esta mañana. Gracias, Sayet Rodríguez. Nos comunica en el Twitter que está en sintonía ahora mismo de este programa de Radio Martí tempranito de mañana. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por hacernos saber que están en sintonía. Siempre es apreciado cualquier información que nos llegue. Yo recibí un mensaje ahora mismo a través de las redes sociales de que por favor un oyente que le explicara bien cómo era esto del camello que estaba haciendo las predicciones.
Sí.
Así que ya le mandé la noticia completa.
Ella nos escucha aparentemente de Ciudad Bolívar, allá en Venezuela.
Así bueno, que, pues fíjate, qué gusto. Gracias.
Gracias.
Gracias a todos ustedes por la sintonía. Tenemos todavía media hora para compartir y además después pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto, el noticiero y así sucesivamente todos los programas informativos y los diferentes noticieros. Mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Ciudadanos y cuentapropistas se suman a una protesta en un mercado en Santiago de Cuba. Niega el gobierno cubano la presencia en la isla del virus chikungunya. Dispersa la policía brasileña manifestantes que protestaban contra el Mundial de Fútbol. Estados Unidos podría dialogar con Irán sobre la crisis en Irak, pero descarta una colaboración militar.
Pasamos con las informaciones en detalle. Se unieron varios ciudadanos y contrapropistas a una protesta en un mercado en Santiago de Cuba contra las autoridades. Karen Caballero recogió las declaraciones de varios miembros de la organización opositora UNPACU en esa parte oriental de la isla.
Todo comenzó luego de que una protesta de comerciantes provocara la solidaridad de compradores y simpatizantes. Los comerciantes son cuentapropistas, activistas de la opositora UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, del mercado agropecuario El Divino.
El pueblo se unió y empezamos a caminar hacia adelante gritando asesinos, birro, dictadores, y el pueblo siguió, empezó a tirar a tomate para que
la población empezó a tirar tomate a la policía salió al estado.
La población trató de impedir la detención de los vendedores de El Divino, mercado independiente que vende mercancías a precios mucho más económicos que los estatales y en el que se regalan bolsas de alimentos para los más necesitados al menos una vez al mes.
Esto sin duda es en represalia por la labor social que nuestros activistas vienen realizando en la comunidad en beneficio de los más necesitados, de los más pobres, y se llevaron detenido, al único detenido que pudieron llevarse ante la reacción popular, no pudieron llevarse a más nadie.
Ese detenido fue el activista David Fernández Cardoso, quien tras ser puesto en libertad dijo a Martín Noticias que en El Divino continuarán la labor social.
Cuando me veían sacando del kiosco, el pueblo se sumó en la calle, empezó a gritar el birro, asesino, dictadores, y empezaron a tirarle tomate, pepino, y los guardias salieron corriendo, se fueron corriendo, hasta el padre, hay un padre y se lo llevaron.
Este video de la UNPACU recoge el momento de la protesta. Durante la filmación se escucharon gritos de abajo el comunismo, abajo Fidel, abajo Raúl y abajo la dictadura.
8:34 minutos.
El gobierno cubano ha negado la presencia del virus chikungunya en la isla a pesar de que la enfermedad se ha extendido por todas las islas del Caribe y se ha reportado en 6 estados norteamericanos.
Cuba solo ha reportado hasta ahora 3 casos de personas infectadas con el virus que, según las autoridades sanitarias, ingresaron al país portando la enfermedad.
Los medios cubanos de prensa ni siquiera hacen mención al brote epidémico que ocupa titulares en toda la prensa de la región y que, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, emitido el pasado viernes, afecta ya a 328.000 personas y ha provocado 28 muertes.
El individuo que agredió a un periodista independiente pasado miércoles 11 de junio continúa en libertad. Magalis Norbis, esposa del activista, comentó a Radio Martí lo que las autoridades le informaron este lunes.
Sobre las 9:30, 10 de la mañana, yo me personé en la estación de policía Zapatice ante el jefe de instrucción penal que se llama Onelvis. Él me atendió y fue el que me dijo que Gianni Cabrera Pérez, el agresor, o sea, la persona que agredió a mi marido, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, del día miércoles 11, pues aún hoy, lunes 16, aún no ha sido arrestado. Las autoridades me plantean que él está en manos de las tropas de búsqueda y captura, pero que aún no lo han detenido. Y que el proceso era lento porque posteriormente mi esposo iba a ser citado para ser analizado por medicina legal para saber si tenía alguna secuela de locura. Y que a partir de los 10 o 15 días de haber sido formulada la denuncia, era que ellos procedían a circular a este individuo que aún permanece amenazándonos y que yo puse en conocimiento a la policía hoy de este hecho. Está que este individuo que agredió a mi marido está protegido por la seguridad del Estado, sin lugar a duda.
Roberto de Jesús Guerra fue atacado y golpeado cuando se dirigía a la embajada de la República Checa en La Habana para enviar el material periodístico que procesan en la isla.
La policía brasileña dispersó el lunes a cerca de 200 manifestantes contra el Mundial de Fútbol que marchaban hacia el estadio de Curitiba, una de las ciudades sedes de la competencia.
Los manifestantes llegaron a detener un autobús que transportaba aficionados al estadio, bloquearon varias calles y prendieron fuego a depósitos de basura para cortar el tránsito.
El movimiento social reivindica, entre otros muchos puntos, el fin de la corrupción y el cese del derroche de dinero público en eventos deportivos.
Más de América Latina, sectores de la oposición argentina dicen que el gobierno está utilizando el fútbol como propaganda política. Carlos Cabanacá envía la nota desde Buenos Aires.
El gobierno argentino viene implementando en los últimos años un programa destinado a la televisación de los partidos de fútbol, denunciado repetidamente como poco transparente y destinado a difundir propaganda oficialista. Describe la situación la diputada nacional opositora Graciela Ocaña.
Yo estoy de acuerdo con que los argentinos podamos ver gratuitamente el fútbol. Ahora, lo que cuestiono es que eso salga del presupuesto nacional y no de la inversión publicitaria privada. El fútbol para todos se utiliza como propaganda política, ¿no?
Ocaña dijo que además de los oscuros mecanismos que muestra este programa, él mismo demandó al Estado en 2013 el equivalente a 170 millones de dólares. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
8:38 minutos.
Noruega, uno de los países garantes del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, saludó el triunfo del presidente Juan Manuel Santos en las elecciones del domingo y resaltó su significado para que sigan adelante las negociaciones que tienen lugar en La Habana.
Quiero felicitar al presidente Santos por la reelección. Es importante que el proceso de paz en Colombia, declaró a la televisión pública NRK el ministro de Exteriores noruego, el conservador Borge Brende.
El canciller noruego destacó que Santos está muy comprometido con el impulso de este proceso de negociación con las FARC y el ELN, tras reiterar su confianza en que se puede alcanzar la paz. Añadió que cientos de miles de personas han perdido la vida en los 50 años que dura el conflicto.
El titular de Exteriores noruego señaló que Santos ha recibido el mandato que necesita para seguir adelante con las negociaciones y reiteró el apoyo de Noruega. Cuba y Noruega son los garantes del proceso en el que ejerce de acompañantes Venezuela y Chile.
Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sobre la crisis en Irak. pero eso no incluye coordinación en asuntos militares. Jefferson Espilla nos informa.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con Irán para ayudar a detener el avance de los insurgentes musulmanes sunitas en Irak. La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, aclaró que no se trata de coordinar operaciones militares con Irán.
I would remind you that we've had similar conversations in the past with Iran regarding Afghanistan. These consultations would be along those lines. We're not talking about coordinating any military action in Iraq.
Le recordaría que hemos tenido conversaciones en el pasado con Irán sobre Afganistán. Estas consultas van en esa misma dirección. Nosotros no estamos hablando de coordinar ninguna operación militar. Lo que haríamos es exhortar a los iraníes para que estimulen a Irak a abordar los problemas por una vía no sectaria. La afirmación del secretario de Estado Kerry con relación a una posible cooperación con Irán generó reacciones encontradas toda vez que Irán ha sido adversario de Estados Unidos desde hace 35 años, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente son las 8:40 minutos y una delegación ucraniana viajará hoy martes a Budapest para pedir a los europeos que le cedan una parte del gas ruso que importan tras el corte de suministros impuesto por Moscú a Kiev.
Compañías europeas están dispuestas a suministrar gas a Ucrania. Propone a Ucrania gas a buen precio, declaró el director de Naftogaz, Andriy Kobolyov, citado en el portal web del gobierno de Ucrania.
Según este último, Naftogaz ya es cliente del grupo alemán RWE y del francés Gaz de France. Añadió que tienen propuestas de otras compañías igual de importantes.
El presidente del gigante ruso Gazprom declaró a la agencia RIA Novosti que ese tipo de suministro sería ilegal, ya que las compañías europeas no tienen derecho de hacer eso.
Rusia cortó el lunes el gas a Ucrania tras el fracaso de las negociaciones sobre el precio del gas ruso suministrado a Ucrania y el reembolso de la deuda acumulada de Kiev, estimada en 4.500 millones de dólares.
Las fuerzas de Israel han detenido a unas 150 personas en la operación de búsqueda de 3 adolescentes israelíes secuestrados en Cisjordania. Entre los arrestados se encuentra el presidente del Consejo Legislativo palestino. Daniel Blumenthal nos informa.
El presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas, repudió el secuestro de los 3 alumnos israelíes y llamó a las partes a evitar la violencia. El repudio al secuestro fue durante una primera conversación telefónica directa que mantienen Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en 2 años. Conversación iniciada por Abbas. Netanyahu dijo a Abbas que esperaba su cooperación para el rescate de los 3, un joven de 19 años y 2 de 16, desaparecidos el jueves por la noche al hacer autostop en las proximidades de la ciudad palestina de Hebrón. Israel responsabilizó a Hamas y las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron durante las últimas 2 jornadas alrededor de 150 personas, la mayoría activistas de Hamas en la Ribera Occidental y entre ellos a Aziz Dueck, el presidente del Consejo Legislativo Palestino, imponiendo un estrecho cerco en torno a la mayor ciudad, Hebrón. El viceministro de Relaciones Exteriores israelí Tzahi Hanegvi confirmó que había una estrecha cooperación entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinas, pero Abbas se había abstenido hasta ahora de hacer un repudio en público, ya que el secuestro de los israelíes es percibido en la opinión pública palestina como un logro. Netanyahu, que durante los últimos 2 meses no desaprovechó una oportunidad para criticar a Abbas por el acuerdo de reconciliación con el movimiento islamista Hamas y anunció el boicot al gobierno de unidad nacional palestino, aprovecha el trágico secuestro para aplastar a los activistas de Hamas en los territorios palestinos de la Ribera Occidental y ayudar así a Abbas ante las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, 8:43 minutos de la mañana y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy martes contigo tempranito y de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Por acá tendremos a Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copos Propias, que comienza, como ustedes saben, en breve a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda de los niveles medios y altos de la atmósfera que se proyecta sobre las Bahamas y las provincias centrales cubanas está arrastrando mucho aire seco del noroeste sobre el Golfo de Honduras. Esta masa de aire seco del noroeste ha llegado tan al sur como la región del Golfo de los Mosquitos y, en consecuencia, ha debilitado la onda tropical que estaba afectando las costas de Nicaragua. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias centrales y orientales con numerosos chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en las provincias occidentales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Tony Gwynn, miembro del Salón de la Fama que embataba a la zurda con gran elegancia y pasó los 20 años de su carrera en Grandes Ligas jugando para los Padres de San Diego, murió el lunes a causa del cáncer a los 54 años de edad. Gwynn, un artesano en el plato de bateo y ganador de 8 títulos de bateo, tenía el sobrenombre del Señor Padre, que era uno de los atletas más queridos en San Diego. Él achacaba el cáncer hogar a la costumbre de masticar tabaco durante muchos años. Desde marzo había tomado una licencia para ser atendido en esa enfermedad y dejó su puesto como entrenador de béisbol en su alma mater, la Universidad de San Diego State. Murió en un hospital de la ciudad de Poway, cercana a San Diego, así informó su agente John Box. De manera inusual en el deporte profesional, Gwynn pasó los 20 años de su carrera profesional con los Padres, a los que prefirió sobre otros equipos que podían pagarle más. Su excelente coordinación entre vista y manos lo llevaron a ser uno de los mejores bateadores de contacto en Grandes Ligas. Conectó 3.141 hits. Su promedio de bateo de por vida fue de 3.38 y ganó 8 títulos de bateo en la Liga Nacional. Se destacó por conectar sencillos a la banda contraria a través del hueco entre la tercera base y el paracorto. La esposa de Gwynn, Alicia, y otros integrantes de la familia estaban con él en el momento de su muerte, dijo Box. Gwynn fue sometido a 2 operaciones para atender el cáncer en su mejilla derecha entre agosto del año 2010 y febrero del 2012. La segunda operación, para remover un nervio facial, presentó complicaciones debido a que éste se encontraba entrelazado con un tumor alojado dentro de la mejilla. Los médicos le hicieron un injerto con nervios del cuello para que eventualmente pudiera recuperar el movimiento facial. Gwynne llegó a decir que creía que mascar tabaco le había ocasionado el cáncer. El jardinero había estado entrando y saliendo del hospital y pasó un tiempo en un sitio especializado en rehabilitación, dijo Box. El coach de tercera base de los Gigantes de San Francisco, Tim Flannery, que jugó con Gwynne y luego fue su entrenador en los Padres, dijo que recordaría sus carcajadas. Siempre estaba riendo, siempre hablaba, siempre feliz. Gwynne jugó en las dos series mundiales, ligas en que participaron los Padres de San Diego, y 15 ocasiones fue convocado al Juego de las Estrellas. En el primer juego de serie mundial de 1998 conectó un jonrón contra el lanzador de los Yankees, David Wells, y en el juego de estrella de 1994 anotó la carrera del triunfo. Cuando la huelga de jugadores obligó a suspender la campaña de 1994, tenía un promedio de bateo de 394, lo que le impidió convertirse en el primer jugador en batear para promedio 400 desde que Ted Williams lo hiciera en 1941. Wells se retiró después de la temporada del año 2001. Él y Carl Brinkley Jr., que jugó toda su carrera para los Orioles de Baltimore, ingresaron al Salón de la Fama en el año 2007. El lunes se colocó una ofrenda en su estatua en el Salón de la Fama. También en el año 2007, los Padres develaron una estatua de bronce de Gwynne en una colina cercada a su estadio, el Parque Petco. Cuando Gwynne estaba con el equipo, el propietario de los Padres, John Moore, donó $4 millones a la Universidad de San Diego State para la construcción de un nuevo parque de pelota que lleva el nombre del miembro del Salón de la Fama. Gwynne se destacó jugando basquetbol y béisbol mientras estudiaba en la Universidad de San Diego State a fines de la década de 1970. Aún es poseedor de las marcas de asistencia por juego, temporada y carrera para los Aztecas. Gwynne siempre quiso jugar en la NBA, pero en su último año en la universidad se percató de que el béisbol le garantizaba la entrada al deporte profesional. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Efectivamente, en unos minutitos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia por la presencia de la muchachita siempre en este punto del dial, con temas de interés para todos. Así que tenemos acá en el estudio a Michelle, como de costumbre. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy creo que concluimos nuestra serie sobre cómo combatir el estrés con nuestro amigo Nelson desde Cienfuegos. Exilda nos quiere hablar de mujeres negras que han cambiado la historia y también vamos a hablar sobre mitos de salud sobre las mujeres mayores de 40 años. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Mitos de salud, o sea, cuestiones que se tocan, temas que se hablan que no son necesariamente ciertos, ¿no?
Creencias equivocadas. Así que vamos a aprender algo por si acaso creemos en algo que no es verdad.
Que no es verdad.
Bueno, pues les deseo gracias, a ti y a la audiencia un buen día.
Gracias, estaremos
ahí. Tempranito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y ya casi nos estamos despidiendo de ustedes, pero bueno, con la seguridad, la confianza que usted estará mañana con nosotros, estará mañana miércoles, mitad de semana ya, desde las 5 de la mañana, escuchándonos sin falta. Así que vamos a la dirección para que ustedes se muevan, nos haga llegar algunas letras acá a Radio Martí, este espacio, y es muy sencillo, escríbanos acá a Radio Martí, programa Tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y nuestro correo electrónico, muy sencillo, tempranito y de mañana, @gmail.com. Y en cuanto al Twitter, pues la dirección del Twitter es muy fácil, sencillamente así, @martitempranito. Reitero la invitación para que mañana usted ponga su despertador ahí en su mesita de noche y para que a las 5 esté sonando, haga bastante bulla ahí y usted se despierte, nos escuche, ponga su radio receptor, onda media, onda carta, onda corta o por internet, usted nos puede escuchar y nos acompañe como de costumbre cada mañanita de 5 a 9 de mañana. Y hasta aquí tu espacio tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Walter Serrano, jefa de turno Elena Rodríguez, control del sonido Teo Giró, producción de Ernesto Morales Alpizar. Te acompañamos con muchísimo gusto como de costumbre, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Nos vamos como de costumbre con la buena música y tenemos para eso por acá a Víctor Manuel y Yomo y su éxito.